En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la música. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidos, amigas y amigos. La verdad que estamos muy contentos aquí en Valparaíso, en el Senado, con un gran amigo, un gran senador de la República, un RN, senador por la región de Valparaíso, con triunfos emblemáticos, ¿ah? Muy campañero, muy trabajador, cercano a la gente. Además, ha sido presidente de Renovación Nacional, él es abogado, ha sido también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Bueno, por nombrar algunas cosas, pero ya sin más preámbulo, aquí con Francisco
Chaguán. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo
te muy contenta de estar
realmente
aquí contigo.
Bienvenida. ¿Todo bien?
Todo muy bien. Bueno. Y bueno, estamos muy contentos de estar contigo. Gracias. Además, gran escritor, estamos aquí con un libro del genocidio al Estado palestino. Yo quiero partir por aquí, Pancho, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te motivó a escribir este libro? No es el primero que has escrito mucho, cuéntanos.
Sí. Bueno, hemos escrito 26 libros, efectivamente, acá hay algunos, 26. Acá hay algunos de ellos, pero ciertamente este es un libro que me tardé 30 años en poder escribir. Es un análisis histórico-jurídico del conflicto palestino-israelí que busca establecer el impulso necesario para finalmente la propuesta biestatal, vale decir, de un Estado palestino y un Estado israelí viviendo uno al lado del otro, con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, se pueda convertir en una realidad. ¿Y qué hemos hecho a partir de este libro que ha tenido impacto? Porque se lo entregué al canciller de Qatar, donde se está negociando los acuerdos de alto el fuego. También sirvió de base, o tiene como antecedente, la denuncia que hicimos ante la Corte Penal Internacional, donde yo soy uno de los recurrentes, en contra no solamente del ex primer ministro israelí y el ex ministro de Defensa, o sea, el primer ministro israelí y el ex ministro de Defensa, sino también en contra de Hamas, y que fue una de las bases para la orden de arresto en contra de aquellos personeros de uno u otro bando que hubiesen cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad. Y además porque acá también hay una cuestión emocional. Yo soy nieto palestino, mi familia era oriunda de Beit Yala, que es un poblado cercano a Belén. Y ciertamente creo que...
Te llegó muy en lo profundo.
Además a mí me llegan informaciones en línea, entonces estamos viviendo un genocidio en vivo. Un genocidio en vivo, como nunca antes en la historia de la humanidad, donde todos los días vemos las muertes, los asesinatos.
Niños, mujeres.
17.000, mira, de los 50.000 asesinados, más de la mitad son niños y mujeres. Y por eso es tan importante poder avanzar en el respeto del derecho internacional. Este libro además concluye con una propuesta de paz. Una propuesta de paz que hemos entregado en Naciones Unidas, que hemos entregado en... O sea, ha tenido una
proyección...
Ha tenido una proyección internacional, ya está traducido al inglés, esperamos que en las próximas semanas esté circulando en inglés el libro, y por tanto marca profundamente. De hecho, en la portada del libro, tú puedes apreciar que son nombres de niños asesinados. Por este verdadero genocidio en vivo y donde esperamos que finalmente sea la paz, el entendimiento, el diálogo, no la fuerza, el multilateralismo y no el unilateralismo, lo que finalmente sea lo que permita que las relaciones entre los estados estén basadas en el derecho internacional y en la relación de convivencia.
¿Tienes esperanza?
Yo tengo esperanza, yo soy de aquello, yo soy optimista permanente. He visto el dolor. Nosotros condenamos todo hecho de fuerza y todo hecho de violencia. condenamos, fuimos los primeros en condenar los secuestros por parte de Hamás, pero sí. Pero hemos denunciado permanentemente también la acción colectiva, el castigo colectivo que ha sufrido justamente el pueblo palestino y el pueblo de Gaza, fundamentalmente por la acción unilateral de un ejército que no tiene contrapeso, y ver justamente esas muertes día a día genera a lo menos una sensación de que el silencio es cómplice. Y por eso había que levantar la voz, y levantamos la voz.
Está bien. Pero además has escrito varios libros más.
Varios libros.
Hay uno que me interesa que nos cuentes.
Hay uno que aparece incluso tú, ¿eh?
¿Ah, sí?
En este libro, en este libro estás tú.
Ya.
Que es la historia de la centro-derecha chilena y en la historia de Renovación Nacional, y en que aparece en múltiples ocasiones en este libro. Así que te lo voy a regalar para que lo veas. Pero hay otro libro.
Hay otro libro.
Hay otro libro que de alguna manera espero se transforme en el legado mío en el Parlamento. Uh-huh. Se llama Gobernanza Anticipatoria.
Ya.
Yo soy magíster tanto en Derechos Humanos y en Relaciones Internacionales como también en Prospectiva Estratégica. Y lo que hace este libro es justamente desplegarnos en términos de cómo los pueblos y los países logran finalmente dar el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo. Finlandia lo hizo en la década del 90. Finlandia era un país que tenía unos países con peor calidad de educación en Europa, pésima distribución del ingreso, tenía un problema que decía relación con una dependencia del petróleo ruso, y lo que hizo básicamente es ponerse de acuerdo respecto de un proyecto colectivo de nación de largo plazo. Y es que justamente lo que le hace falta a Chile, eso fue lo que me llevó el año 2006 a presentar un proyecto para constituir esta Comisión de Desafíos del Futuro, primero en la Cámara de Diputados.
Okay.
Lo hice con Marco Enrique Dominami, con Álvaro Escobar, con Esteban Valenzuela.
O sea, transversal.
Absolutamente transversal. Y luego, cuando llegué al Senado en 2010, lo hicimos con Guido Girardi, con Hernán Larraín y con Soledad Alvear, y logramos crear esta Comisión de Desafíos del Futuro. Pero que esperaba justamente construir un espacio de diálogo para soñar colectivamente el país que queremos construir para los próximos años. Y en medio de esta polarización que está viviendo el país,
sí,
donde que parece que el que grita más fuerte marca más en las encuestas, y donde el diálogo, la capacidad de entender que la política es la capacidad de ponerse de acuerdo.
De acuerdo, si no estamos listos.
Y que la política en definitiva está al servicio de los ciudadanos, de las personas, para mejorar sus condiciones de vida.
No los personalismos.
No los proyectos personales. Esto no es una trinchera ideológica. Desde nuestras posiciones, desde nuestras verdades, construir juntos un país donde hay una mesa donde quepan todos. Ese es el tema. Entonces, este libro de Gobernanza Anticipatoria revela lo que finalmente se transformó en un proyecto de ley. Uh-huh. Que estuvimos trabajando con 100 especialistas en Chile sobre perspectiva. Lo pusimos a cargo en la parte técnica de Sergio Vitar.
Yeah.
Estuvo dos especialistas en perspectiva en dos mesas técnicas. Paula Solar y Paola Aceituno, que juntos construimos un proyecto de ley que ya se despachó de la Comisión de Desafíos del Futuro, y yo, siendo el parlamentario con más proyectos de ley presentados en la historia de Chile y más leyes aprobadas, wow. Esta espero
ya
sea la que sea mi legado.
Qué bien.
Y este proyecto lo que busca es establecer un consejo prospectivo permanente que esté integrado por los expresidentes de la República,
ya.
Que esté integrado por dos representantes de los premios nacionales, que está integrado por un representante de los rectores de universidades públicas y privadas, por un representante que haya estado en el Parlamento, y un ministro de Estado con expertise en materia de ciencia, tecnología, innovación, conocimiento y, por supuesto, el tema prospectivo. Y este consejo funcione para asesorar a los presidentes de la República respecto de tomar medidas de largo plazo. Eso fue lo que hizo Finlandia. Y Finlandia logró crear ese espacio de diálogo social. A mí me tocó en una oportunidad estar en el ejercicio de cómo funcionaba esa comisión, que estaba integrada por 17 parlamentarios, pero estaban los sindicatos de trabajadores, estaban los gremios empresariales, y juntos se ponían de acuerdo respecto de qué país querían construir en el largo plazo. Y Chile...
Los acuerdos son vitales.
Los acuerdos son vitales. El diálogo vital.
Es vital.
Entonces, cuando
hoy día tú lo ves muy lejos.
¿Eh? Muy lejos. Yo creo que tenemos una crisis de confianza.
Tremenda.
Interpersonal. Primero, exactamente 12,6% de los chilenos confían en su vecino. Esa es la cifra. Somos el país con mayores niveles de desconfianza interpersonal en la OCDE. Tenemos una desconfianza institucional, nadie cree en las instituciones. Tenemos un problema de el descrédito de la democracia. Por primera vez, a finales del año recién pasado, aquellos que prefieren un gobierno autoritario versus aquellos que prefieren la democracia tienen un punto más. O sea, eso habla de que nuestra democracia
es una señal muy importante.
Muy dramática. Mm. Y la validación de la violencia como método de acción política también es un tema grave. Eso me llevó a escribir otro libro.
A ver, cuéntame.
Este libro se llama Chile a sangre y fuego.
Chile a sangre y fuego.
Este libro, la gracia que tiene este libro es que, bueno, me moría 12 años en escribirlo, ya. Pero lo hice junto a Juan Guillermo Prado, es que se lanzó en junio del 2019. Y donde yo advertía que venía un quiebre institucional para Chile. Entonces, era porque pareciera que estos temas son cíclicos. Cuando tú abres el libro, porque además fue un libro donde relatamos las masacres y cómo Chile se ha construido sangre y fuego, tú podrías decir que esto pasó, ¿cuándo? Mira, incendio en la Intendencia de Valparaíso, asalto en la Intendencia de Valparaíso. Y uno podría decir, no, esto fue en 2019, no, exacto. 1904. O el asalto a la imprenta del Mercurio del Paraíso. Uno podrá decir, no, esto pasó ahora. No, esto pasó el 14 de mayo de 1903. O sea, lo que te quiero decir es que los países que no conocen su historia están condenados a repetirla.
Absolutamente.
Y cuando estamos en un mundo de la polarización, de lo único que importa es la noticia en breve, toda la
información... Es pura mala noticia.
La buena noticia no son noticias. Entonces... Y eso tiene una razón, porque el cerebro reptiliano, vale decir, el que nos permite la sobrevivencia de la especie, el que permitía a nuestros antepasados cazar, que está concentrado justamente al término justamente de nuestro cerebro y que permite justamente mantenerte en alerta con cortisol elevado, con adrenalina, es justamente el que te permite que tú concentres tu atención en los hechos de sangre, en los titulares. Esa es la razón porque los titulares de los medios son titulares rojos, porque tú focalizas tu atención en las malas noticias.
En las malas noticias.
No en las buenas noticias.
Pero nosotros queremos dar buenas noticias.
Eso es lo bueno.
Entonces, como queremos dar buenas noticias, queremos preguntarle al señor Francisco Chaguán, ¿qué significó para él a esta condecoración que le dio el gobierno japonés, el emperador? Por favor, cuéntanos, porque realmente fue bien impactante.
Sí, no, primero agradecer al Estado japonés. Primero, había recibido la condecoración del Ministerio de Relaciones Exteriores por nuestra...
Lo vimos, está aquí en la oficina el anterior.
Así, y por todo el esfuerzo que hemos hecho para acrecentar nuestra relación bilateral, logramos sacar adelante cuestiones que eran muy relevantes. Primero, el acuerdo que impedía la doble tributación entre Chile y Japón. Japón es el cuarto inversor extranjero más importante, que lo hacen de manera silente.
¿Cómo son ellos?
¿Cómo son los japoneses? Logramos después sacar adelante el TPP-11, que para ellos era muy importante. Yo me reuní con el canciller japonés, me reuní con los viceministros de Relaciones Exteriores, establecimos una estrategia para sacar adelante el TPP-11 y logramos finalmente sacarlo adelante. Y esta semana conmemoramos 2 años del TPP y ver cómo diputados del Frente Amplio hoy día reconocían que habían actuado con ignorancia cuando finalmente, porque no habían leído el tratado. ¿Cómo es posible que parlamentarios se manifiesten en contra
de un proyecto
que no han leído? Eso me parece a mí que es vergonzoso. Pueden leer esas declaraciones en medio electrónico y la verdad que lo que uno espera es que Chile es el país más abierto uno de los países más abiertos del mundo. Tenemos más de 34 tratados de libre comercio con más del 88% del PIB mundial. Somos uno de los 6 países del mundo que tenemos tratados de libre comercio con todos los bloques comerciales. Y por eso es tan relevante, tan importante el TPP. Bueno, el embajador Shibuya, que fue uno de los negociadores del TPP, se vino a Chile con la misión de sacar adelante el TPP. Y logramos finalmente empujarlo. Yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y logramos sacarlo adelante. Desde eso hasta las convalidaciones de licencias de conducir, lograr el apoyo para materias de riesgo en materia de tsunami y sismo. Hicimos el primer simulacro, gracias a esas conversaciones que iniciamos el año 2015, de un tsunami acá en la región de Valparaíso.
Que es bastante importante. Acuérdate cuando estaba asumiendo el presidente Piñera aquí.
Sí, tremendo.
Que estaba el anuncio de que había que arrancar arriba los cerros.
Bueno, tremendo. Bueno, el presidente ahí tomó una decisión audaz, porque dijo, ¿qué más? Voy a jurar. Y después
me voy para los cerros. Me acuerdo, fue genial eso. Sí. Bueno, pero fue muy importante
el reconocimiento.
Sí. O sea, para los que no saben, este tipo de condecoraciones se le ha dado a personas como Bill Gates, como Clint Eastwood, por ejemplo, y el senador Francisco Chaguán. ¿Qué les parece?
Sí, un honor y el emperador, porque además el certificado está firmado por el emperador y por el primer ministro, es un motivo.
Está puesta aquí en la oficina, sí, ya muy bonito, después motivo, lo vamos a mostrar.
Un motivo de profundo orgullo.
Pero me imagino. Sí. No, fue muy, muy, muy.
Y que se une a la condecoración que me dio en su momento también el rey de España, también por el trabajo que hemos hecho, la orden del mérito que nos dio, pero esta es la mayor condecoración que da el imperio japonés, que fue instaurada el año 1897 por el emperador Meiji.
Ya.
Y que se reserva a las personalidades que hayan contribuido justamente al engrandecimiento de la relación bilateral entre ambos países. Japón es increíble. Porque, no, mira,
fascinante. Yo estuve el año 77, me encantaría volver.
Pero déjame contarte, sí. Imagínate que estamos conmemorando los 80 años de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí? Eso es lo que estamos conmemorando este año. Este año. Y un pueblo resiliente, un pueblo que se levanta una y otra vez, un pueblo que fue capaz, también con lo que yo te señalaba antes de perspectiva, de soñar el país que querían construir. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos tomaron una definición respecto de cuál iba a ser su modelo de desarrollo y se concentraron en los temas de ciencia, tecnología, innovación, conocimiento, y mira ahora lo que es Japón.
Impresionante.
Entonces, porque hubo convencimiento de que solo un acuerdo nacional respecto a hacia dónde dirigir los esfuerzos, era capaz justamente de despercudirse del dolor de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y decir que eran capaces justamente de construir una nueva relación con los ciudadanos y con el futuro de su país. Y eso es lo que hace falta, vuelvo a decir,
en este país. Francisco, tú además has sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, has trabajado mucho en relaciones exteriores. ¿No vas a ir ya a la reelección como senador? ¿Qué estás pensando? ¿Te gustaría ser ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo?
Eso es un sueño que puede tener, que tenemos muchos, pero lo importante acá es con humildad decir que uno está disponible para trabajar en un futuro gobierno en la posición que sea necesaria, porque Chile necesita gobernabilidad y necesita estabilidad, pero para eso se requieren signos. Las disputas que vimos hace un tiempo atrás respecto de la integración de la mesa del Senado, me parece que eso habla efectivamente que acá hace falta despercudirse de los proyectos personales y luego volver a instalar un proyecto nacional de largo plazo, y por tanto las pretensiones que uno, o los sueños que uno pueda tener, están siempre supeditados al proyecto colectivo. El proyecto colectivo que uno debe tener.
Muy importante. Bueno, tú has sido presidente de Renovación Nacional. Sí. Yo creo que siempre has sido también parte del problema a las cosas personales.
Qué
importante.
La Carmen sabe.
Es ordenar la cancha.
Qué difícil ordenarlo. Saldrá de un partido es muy difícil. Sí, bueno,
sobre todo Renovación Nacional ha sido siempre un poco ahí. Sí, sí. Siempre han habido algunos más.
Sí, ha habido
más siempre mal portados que otros.
Sí, así es. Pero lo que se trata justamente es cómo se construye también. Trabajamos mucho en la Renovación Nacional, pero nos tocó un momento muy difícil.
Así es.
Y te voy a contar un poquito. ¿Ya? Después, si quieres, después del corte.
Sí, me están avisando.
Porque te voy a contar cuál fue nuestra motivación que tuvimos.
¿Ya?
Para en un momento difícil, después del estallido social, de tomar caminos que algunos pudieron no haber comprendido, pero quiero por primera vez abrirlo.
Me parece fantástico. Hacemos una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, desde aquí de Valparaíso, desde el Senado, con el senador Francisco Chaguán. Ya regresamos.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC Conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile, porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Entel, no somos la mejor compañía. La mejor compañía son nuestros clientes. Porque son únicos, apasionados y nos desafían a entregarles una señal a su altura. Cada día una mejor experiencia y un club con más de 80 beneficios. Porque tener los mejores clientes nos hace una mejor compañía. Y aquí son todos bienvenidos. Entel, contigo en todas.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país en www.patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Banco de Chile te invita a aceptar los términos y condiciones de ser del Chile. Porque le dices que sí a todo lo que te gusta, a conocer, descubrir sabores, vibrar en un concierto, abrir un emprendimiento, soñar, reír, cantar, jugar, a disfrutar la vida al máximo. ¿Y tú aceptas? Entonces, bienvenido a Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patiooutlet.cl. Pídele a tus vecinos que te recomienden una serie o un partido, porque ahora los planes Internet Plus de Entel incluyen Disney Plus Premium. Contrata Plan Fibra 600 Plus desde 26.990 por un año y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa la disponibilidad en entel.cl y en Entel Tiendas. Entel, contigo en todas.
Estamos de regreso aquí desde el Senado, desde Valparaíso, con un día precioso, en una oficina muy bonita, con muy lindos recuerdos. Estamos aquí con el senador Francisco Chaguán. A ver, tú me prometiste una primicia antes de irnos a comercial.
No, contarte un poco porque, ¿cómo vivimos octubre del 2019?
Ya.
Bueno, yo soy de, ya te conté que fui uno de los que advirtió que venía un quiebre institucional por la pérdida de confianza en la democracia, la pérdida de confianza en el país, institucionalmente, interpersonal, la confianza interpersonal, de la aliación de la violencia. Y le hablamos al presidente, el presidente en su momento, en algún minuto dijo incluso públicamente, no, si Chile uno hace, en Chile eso no va a pasar. Bueno, finalmente pasó. Y recordar el valor del presidente Piñera, que logró sacar adelante una crisis institucional
muy difícil
para Chile. Recordar que la movilización, las turbas estaban cerca de la moneda, asediando la moneda, asediando el Parlamento.
Lo querían dejar caer.
Así es. Y el presidente nos pide, mire, tienen 48 horas para llegar a un acuerdo. Y nosotros reunidos en el Parlamento, los senadores, logramos sacar un acuerdo que permitía justamente un primer proceso constitucional y luego un segundo proceso constitucional. Mucha gente se pregunta por qué nosotros logramos o accedimos a un segundo proceso constitucional. Yo lo voy a contar.
Okay.
A 20 días del plebiscito, del primer proyecto constitucional, nosotros estábamos perdiendo.
Yeah.
Y eso se implicaba atomizar el concepto de nación, implicaba una constitución que iba a destruir el país. Y yo tuve dos, como presidente de Renovación Nacional, dos encuentros con el presidente Frei y con el presidente Lagos.
Ya.
Con el presidente Lagos, quiero contarle que él tomó una decisión importante en ese encuentro. Y dijo, mire, yo no voy a apoyar este proyecto de constitución. Ya. Pero tampoco puedo decir lo contrario. Entonces voy a mantenerme en la indefinición y cuando salgan a cuestionarlos a ustedes, yo voy a señalar que yo creo y que ustedes van a cumplir la palabra empeñada. Okay. Y con Eduardo Frei, la conversación que tuvimos, dijo, mire, una vez que el presidente Lago haga eso, saque esta declaración, la primera, yo voy a jugar directamente por el rechazo. Luego, las personas que estábamos dirigiendo la campaña del rechazo éramos 4 personas. Que cada uno de nosotros tenía como presidente de 2 partidos, porque estaba el Partido Republicano con Rojo Edwards, estaba el Eópolis, la UDI y yo, y como representante de Renovación Nacional, con nuestro equipo de nuestros secretarios generales, estaba ahí Diego Chalper representando a Renovación Nacional, y un equipo de técnicos, 4 técnicos, que se diseñó toda la campaña del rechazo. Y ahí es donde se diseñó la participación de la sociedad civil. Creamos sociedad civil, porque nuestro sector no tiene muchas organizaciones de la sociedad civil. Construimos sociedad civil, más de 350 organizaciones de la sociedad civil en días, solo Renovación Nacional, para los efectos, para los efectos de poder generar una campaña. Y también nos acercamos a la centroizquierda. Y la centroizquierda confió en que nosotros íbamos a hacer un esfuerzo finalmente para que esto terminara en un segundo proceso. Y ahí sumamos a figuras emblemáticas. La gente se olvida, pero a 20 días estábamos perdiendo la elección. Y fue esa centroizquierda la que accedió y nosotros entregamos nuestros tiempos de pantalla a la centroizquierda para que finalmente llamar a votar por el rechazo. Porque se entendiera que esta no era una disputa entre derechas e izquierdas. Esta era una disputa por el país que queríamos construir de largo plazo.
Por supuesto.
Y hay algunos que no entienden ni decían esta derechita, la derechita, que no, no. Nosotros lo que tuvimos que hacer,
eso era lo que se estaba viviendo.
Lo que se estaba viviendo. Y para lograr el apoyo de parte de la centroizquierda por el rechazo, para construir el 62%, que lograr finalmente derrotar un proyecto constitucional que era tan malo para Chile, era el compromiso era finalmente acceder a un segundo proceso constitucional. Y bueno, y perdimos una oportunidad de oro, porque el proyecto constitucional que perdió, el segundo, le daba estabilidad a Chile por los próximos 30 años, porque permitía reducir el número parlamentario, o sea, modificar el sistema electoral.
Ya, sí.
reducir también el sistema electoral, que ha sido una causa que ha atomizado justamente la política chilena, entre otras materias. Entonces, acá yo quiero señalar...
Que no ha permitido llegar a acuerdos.
Que no ha permitido llegar a acuerdos. Entonces, es bueno que en algún minuto esto se diga, sí. Llegue algún testimonio...
Que quede claro.
Así, ¿cómo, no, cuál fue la historia? Y eso, bueno...
También está ahí. Sí. Bueno, yo te quiero llevar ahora a la Comisión de Derechos Humanos.
Sí.
Tú también ahí tienes un proyecto importante.
Sí, lo que nosotros hemos dicho, que la lucha por la defensa de los derechos humanos, yo fui presidente de la Comisión, soy parte de la Comisión de Derechos Humanos y voy a volver a ser presidente de la Comisión, e implica que hay que velar por los derechos humanos de todos. Incluso por aquellas personas que hoy día están condenadas crímenes durante el gobierno militar. Y en ese contexto es que nosotros presenté en su momento un proyecto que buscaba que las personas mayores o las personas en edad avanzada pudieran tener la posibilidad
de su casa, ¿no?
cumplir en sus domicilios, con reclusión total, pero en sus domicilios, porque tenemos personas que están sobre los 90 años, que tienen Alzheimer, que no saben dónde están, que en definitiva están en estado de salud, que cánceres avanzados, y consideramos también que tal como lo han hecho otros países del mundo, esto no es una legislación nueva, otros países del mundo han legislado sobre esta materia, es que en definitiva esas personas puedan terminar el cumplimiento de sus penas
en sus hogares.
Y en eso estoy, yo espero ponerlo en discusión nuevamente, apenas asuma la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, y yo espero que tal como tuvimos apoyo incluso de abogados de las organizaciones de derechos humanos de izquierda, que decían, mire, ¿sabe qué? Creemos que una persona que está con una enfermedad avanzada o que está con una edad avanzada debe tener la posibilidad de cumplimiento en los respectivos domicilios.
Pancho, tú...
Yo he estado en Colina, sí, he visto la realidad, el hacinamiento de las personas en Colina, donde hay hacinamiento total y la situación es crítica.
Es crítica. Bueno, tú eres un senador tremendamente trabajador, eso lo sabemos, nos consta. También has luchado mucho por esto nuevo, una legislación nueva de las enfermedades raras,
sí,
¿no?
Sí.
Sacaste también el de donante universal de
órganos. Bueno, también trabajamos juntos en eso, trabajamos juntos, luego me tocó hacer dos modificaciones después a la misma legislación. Ya. Siempre nos recordamos que tú lo levantaste con tanta fuerza.
Es que es un tema bien dramático, el donante.
Pero quiero darte el punto porque tú fuiste una tremenda luchadora por esta materia. Ahora nosotros después logramos sacar adelante el proyecto de donación de órganos entre parientes, una donación cruzada que se llama. Pero lógicamente... Acá se requiere avanzar en temas tales como, en su momento avanzamos la ley del cáncer, que es un proyecto que trabajé con la ex senadora Carola Goic, y que se armó desde la sociedad civil. Este es un proyecto que lleva 14 años, pero que afortunadamente yo creo que va a ver la luz del día durante el mes de abril, y va a ser promulgado como ley de la República.
Qué bueno.
Que va a permitir establecer una ley sobre enfermedades raras o poco frecuentes. En Chile no sabemos cuántas personas padecen enfermedades raras o poco frecuentes, no sabemos. Y lo que va a establecer esto es un registro obligatorio y un estándar internacional para calificar una enfermedad como enfermedad rara o poco frecuente. Y esta ley se va a vincular a la política nacional de enfermedades raras o poco frecuentes del Ministerio de Salud. No es la panacea, no va a terminar con el financiamiento de todas las personas con enfermedad rara poco frecuente, sino que va a establecer primero una cuantificación para poder establecer una política pública para poder financiar los tratamientos. Porque lo que no puede pasar, Carmen, es lo que estamos ocurriendo en la práctica. Yo he presentado más de 150 recursos de protección en favor de personas con enfermedad rara poco frecuente y he ganado todos los recursos. El último lo gané hace unas semanas atrás para asegurar justamente un ciclo de medicamentos para un niño que tenía un cáncer. lo que te quería preguntar, esto no puede depender de que alguien de buena voluntad presente un recurso de protección, porque además en su momento perforamos la Constitución en 2001 ganando el primer recurso de protección en favor de un enfermo terminal, y esa persona hoy día está con vida gracias a que presentamos el recurso de protección, y a partir de eso,
claro, pero si no lo hubiera ganado, hecho, claro, no estaría.
Hemos ganado más de 150 proyectos, o sea, 150 recursos de protección. Pero nosotros creemos que tiene que haber un marco. Y por eso, junto a las asociaciones de enfermos, de enfermedades raras poco frecuentes, que se llaman EPOF, o conocidas como EPOF, hemos logrado sacar adelante este proyecto después de 14 años y es un primer paso para darle dignidad y establecer condiciones.
Senador, pero no es posible lo que uno ve en las noticias. Uno viendo estos días en las noticias que, por ejemplo, el hospital Van Buren de Valparaíso, no hay insumo, o sea, ya no es un problema de la lista de espera, sino que es un problema que ya no...
El funcionamiento ordinario del hospital.
Sí.
Mira, lo que tenemos es un problema grueso, tenemos un problema donde está... hay una estrangulación financiera del modelo. ¿Y por qué? Porque los ministerios de Hacienda tienen una mala costumbre. Vale decir, en la ley de presupuesto se establece un presupuesto tan solo hasta el mes que llega tradicionalmente hasta el mes de octubre.
Yeah.
Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente lo que hacen es tratar de controlar el gasto desde el Ministerio de Hacienda, en salud. Y lo que tienen que hacer los hospitales, los servicios de salud, es administrar pobreza. Lo que ha ocurrido y lo que hemos pedido, ya hubo una remesa adicional para justamente dotar a los hospitales de más recursos, pero en medio de este gasto irresponsable, este gasto fiscal irresponsable que ha tenido este gobierno, lo que ha ocurrido es que las remesas que tradicionalmente se hacían para pasar de octubre a diciembre, finalmente no llegaron mermadas. Yeah. Entonces eso implicó que el hospital Van Buren tuvo que cerrar nueve pabellones, pero eso también se repitió en hospitales públicos en la región metropolitana y en el resto del país. Entonces, la lista de espera es brutal. Tenemos 3.050.000 personas en lista de espera. 3.050.000. Nunca habíamos llegado a este piso. Entonces uno ve que acá falta capacidad para sacar adelante la reforma tan importante. Logramos sacar adelante este proyecto del gobierno del presidente Piñera, y me tocó sacarlo como presidente de la Comisión de Salud, que era... el SAP se llama, Sistema de Acceso Priorizado, que va a permitir que es un seguro catastrófico para los pacientes de FONASA, que va a mejorar la administración de lista de espera. Lo curioso es que los senadores oficialistas habían votado en contra de este proyecto porque era un proyecto que venía el presidente Piñera. Y logramos finalmente llevarlo a comisión mixta, y en comisión mixta llegamos y logramos el acuerdo y logramos sacarlo adelante. Hay otro proyecto del presidente Piñera, que es el Plan Garantizado Universal, que es espejo para los afiliados de FONASA y SAPRE, que nosotros estamos tratando de que se ponga en discusión como miembro de la Comisión de Salud, que podría ser la gran reforma de la salud, en que los cinco miembros de la Comisión de Salud del Senado estamos de acuerdo. Convocamos una comisión de ministros, de exministros de los gobiernos democráticos. Todos están de acuerdo para dónde tiene que caminar la reforma. Y yo no puedo entender por qué este gobierno finalmente no entiende que las prioridades son salud, seguridad, y por tanto, y movilizar la economía y emprender, y no trasladar recursos o transferir recursos desde la Corfo para el gasto común, ordinario, sino que más bien cómo logramos que ponerle una inyección de adrenalina a los emprendedores, a los microemprendedores, sacarlos adelante. Si hoy día emprender en Chile es muy difícil.
Muy difícil. Además, se demoran años los proyectos.
Y además, te quiero decir que está pasando. No hay ningún chileno, no importando su condición, que no me diga que cada marzo se empieza a angustiar para el pago de las patentes, para el pago de las matrículas estudiantiles, para sostener la universidad de los niños, o para el pago de las contribuciones.
O pidiendo trabajo.
Entonces, el problema es que estamos con una situación bien crítica. El país está angustiado. Yo te quiero decir algo más. El país está jodido. El país está jodido. Y el país está jodido, Carmen, porque la polarización, la falta de diálogo, la falta de profundizar las políticas públicas, de mirar de manera vertical, no solamente lineal, horizontal, no, de manera vertical los temas, con profundidad, dándose el tiempo, eso hoy día es muy escaso. Entonces, acá tenemos parlamentarios que reconocen que votaron el TPP sin haber leído el tratado. Esa es la tónica.
Insólito.
Tenemos un problema grave.
Grave.
Y ese es el país de las incertidumbres, de la angustia del ciudadano común. Si la gente tiene... Estamos construyendo una sociedad de miedos. La gente tiene miedo a salir a la calle.
No sale ya de noche.
No sale de noche. La gente tiene miedo incluso a estar en sus propias casas.
Sí, absolutamente.
La gente tiene miedo a enfermarse porque cae en una lista de espera que... La gente tiene miedo a pensionarse porque dice, bueno, y estas pensiones... complejas, pensiones de hambre. Entonces, tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día se ha instalado una cultura del miedo, una cultura de la angustia. Y hoy día una cultura de la angustia. La gente está angustiada. Y quien me diga, no importando su posición social, que no tiene angustia en las noches para ver cómo llega a final de mes, miente.
Y además se está viendo una cosa bien terrible, ¿eh? Que de la gente que tiene más recursos, los matrimonios jóvenes están pensando en irse de Chile a trabajar afuera.
Se nos está yendo la gente.
Se nos está yendo los profesionales. Sí. Eso es
Mira, yo tengo que contar algo más, porque una de las mayores crisis que está viviendo Chile es la crisis demográfica, que yo la vengo advirtiendo hace mucho tiempo. En Chile estamos decreciendo. Nuestra población está decreciendo, está disminuyendo. Ya tenemos 4 regiones del país en que hubo más decesos que nacimiento. Esto es en la región de Valparaíso. Hoy día tenemos 1,2 la tasa de natalidad en nuestro país. Vale decir que por cada mujer en la fértil tenemos 1,2 niños. La tasa de reemplazo, vale decir, para mantener la población chilena, es 2,1. Solo para mantenerla. Entonces tenemos un problema grave. Y esto se está viendo en todo el mundo. Por ejemplo, en China, hoy día están impulsando estímulos para que aquellas familias tengan 2 o 3 hijos. Acuérdate que en su momento era la política de un solo hijo. Hoy día están desesperados porque ya dejaron de ser el país más poblado del mundo. Hoy día la India el país más poblado del mundo. Y eso básicamente porque va justamente disminuyendo. Y la gente, los jóvenes, están retrasando la posibilidad de
la natalidad.
Y segundo, tenemos también otro problema del cual poco se habla. El 17% de los chilenos tiene algún problema de fertilidad, 17% de los chilenos. O sea, hay que preguntarnos qué está pasando.
¿Qué está pasando?
En Chile, que es una cifra particularmente alta.
Muy alta.
Y tenemos no solamente decisión de muchos de retrasar la edad para tener familia, sino también y su reemplazo por una mascota.
Sí,
por,
¿sí? La mascota ha crecido mucho. Definitivamente. Sí. Yo tengo 2 que adoro, mascotitas. Y me escuchan que todo lo que uno dice es fantástico. Claro. No dan mayores problemas.
Y por otra parte, este problema, del cual poco se habla, de los problemas de natalidad, de fertilidad que tienen hoy día los chilenos, con tasas altísimas, y de acceso a mecanismos de fecundación asistida, son caros y eso también implica un tema.
No todos tienen acceso. Senador, pero me contaron que usted está muy, muy metido trabajando en el Acuerdo de Valparaíso. Sí. ¿Qué no nos cuenta de qué se trata?
Sí. A ver, el Acuerdo de Valparaíso es un tema que nosotros impulsamos en esta misma oficina cuando vino el presidente de la empresa portuaria de Valparaíso. Claro. Me dio apoyo para ver cómo se lograba reinstalar el puerto de Valparaíso y el crecimiento portuario de Valparaíso. Y le dijimos, mira, tienes que hacer un acuerdo por Valparaíso que implique un trabajo desde la sociedad civil, desde las juntas de vecinos. Bueno, se construyó ese acuerdo por Valparaíso. Ese acuerdo por Valparaíso logró la firma incluso del presidente, del gobernador, de todos los actores, de los parlamentarios. Pero hoy día se está tratando de poner en duda la legalidad de ese acuerdo. Y Valparaíso necesita... un puerto que sea capaz de enfrentar los desafíos que tenemos para los próximos años. Ahí también he publicado dos libros, uno sobre política nacional portuaria y otra sobre la actualización del Plan Nacional Portuario para Chile. Y eso es fundamental, tener un puerto de Valparaíso con capacidades, pensando en los próximos 30 años clave, que conviva con un puerto de San Antonio, con un megapuerto de San Antonio, y que en definitiva haya cooperación entre los dos puertos y no competencia entre los dos puertos, que nos permita enfrentar justamente a través de la creación de los pasos binacionales, que también ha sido una materia que yo he empujado con mucha fuerza, los pasos binacionales con Argentina, que permita a través de de la posibilidad de tener salida de los productos agrícolas argentinos por los puertos chilenos, necesita capacidad portuaria.
Claro.
Y ahí el acuerdo con Valparaíso implica cómo seguimos respaldando ese acuerdo que surgió de la sociedad civil y lograr que finalmente la Contraloría no declare ilegal el acuerdo ciudadano y de los tomadores de decisión respecto del Valparaíso por los próximos años, porque Valparaíso se está cayendo a pedazos.
A pedazos, da pena.
Y tú, que eres una porteña toda la vida, y yo pena. También, que queremos Valparaíso, si es no hacemos algo, tenemos un problema.
Sí.
Van a haber buenas noticias este año.
Sí.
Va a haber la apertura de Barón.
Ya.
En octubre de este año vamos a tener la apertura de Barón para como un gran paseo
para los
ciudadanos. Esperamos que la sede del futuro tratado que estamos trabajando y esperamos que se instale, que Chile sea sede de la protección del alta mar, esté en Barón, en los almacenes transportores que están ahí abandonados, y esperamos efectivamente que el destino Valparaíso, que es un proyecto del empresario Eduardo Dip.
Sí, que, pues, gran amigo, le mandamos saludos, sí. Que hizo algo espectacular,
o sea, recuperó
con el Museo del Inmigrante. Extraordinario.
Porque lo que hizo Eduardo Dip fue recuperar un edificio que en su momento nosotros trabajamos para que fuera declarado área protegida,
sí.
Y no se demoliera, porque en algún momento se planteó la posibilidad de una demolición del ex colegio alemán de Valparaíso. Con el tiempo Eduardo Dip lo adquirió para hacer un museo.
Extraordinario.
Un museo con
la historia.
Con la historia de los migrantes. Sí. Y la historia de los migrantes. Entonces hay una sala de cada una de las migraciones que llegó.
Felicitaciones. Porque grande lo que hizo.
Se va a inaugurar en abril, así que va a ser.
Antes de abril lo tenemos que ir a entrevistar allá,
Tremendo. Yo te recomiendo hacerlo allá mismo.
Sí, es que eso es lo que quiero hacer, porque lo hicimos hace un tiempo atrás, pero solo con la radio.
Sí.
Y ahora que estamos en Agricultura TV, así que lo vamos a ir a visitar.
Porque ya está casi listo.
Sí. Nos quedan dos minutitos. Ya. Pero yo quiero que nos diga por qué votar por Evelyn Matthei, trabajar por Evelyn Matthei. Ustedes como Renovación Nacional, ¿no es cierto?
Mira, Evelyn Matthei es la única que puede darle estabilidad y gobernabilidad a Chile. Está alejada de los populismos de la derecha, que no porque se grite más fuerte, van a lograr finalmente conducir un país. Acá se requiere entender que se requiere generosidad. Para no solamente ganar la presidencia de la República con Evelyn Matthei, se requiere también ganar el Senado y la Cámara de Diputados. Y para eso se requiere actuar con un espíritu grande. Se requiere actuar pensando en Chile. Y por tanto, nosotros hicimos un llamado en su momento para que tanto Kass como también Kaiser estuvieran en una primaria abierta, amplia del sector. Ellos han negado hacerlo. Yo espero que la ciudadanía los castigue, porque están pensando no en Chile, están pensando en sus proyectos personales. Pensar en Chile implica también renuncia.
Ser generoso.
Ser generoso implica renuncia. Y acá la única que tiene equipos capacitados, la única que tiene capacidad finalmente para generar un proyecto país de largo plazo, es Evelyn Matthei, y por tanto el llamado. Todavía estamos a tiempo para una primaria abierta, grande, generosa, pensando en Chile. Y que sean los ciudadanos del país que eligen quién va a ser el candidato del sector. Yo, por otra parte, estoy empeñado en que tengamos una primaria con Jimena Rincón. Creo que hay que tener un pacto electoral parlamentario único de todas las distintas oposiciones, pero si es que eso no es posible porque Kass y Kaiser no quieren y piensan primero en sus proyectos personales y no en el proyecto país, a lo menos con demócratas tener una lista parlamentaria única. Y una primaria que permita justamente validarla, que Evelyn se despliegue por el país, que además sigamos trabajando, estamos colaborando con
se la ve con mucha energía.
Con mucha energía y con una gran propuesta que piensa en el Chile, pensando en grande, pensando en el Chile en los próximos 20, 30 años.
Bueno, y tú que la conoces harto también, un poco para decirle a la gente que no sabe que es fuerte, que tiene carácter.
Tiene un carácter.
Porque la gente lo que quiere hoy día, ¿no es cierto?, es seguridad, tranquilidad.
No se pierda.
Ya.
Mira, tiene el mismo carácter que la Carmen Ibáñez. Y ustedes la ven acá, sentada y riéndose, pero tiene un carácter la Carmen. Bueno, ese mismo carácter lo tiene la Evelyn Malé. Es una, la gringa, como le decía, ese, como le decía Sebastián Piñera, que
la gringa es fuerte.
La gringa es fuerte. Y tiene un carácter que no le va a temblar la mano ni un milímetro, ni un milímetro, para combatir la delincuencia, para tomar medidas duras cuando hay que tomarlas. Para priorizar, porque gobernar es priorizar.
Importante eso que estás diciendo. Te agradecemos tanto, ha pasado volando.
No puedo terminar sin antes señalar, porque me he acordado en toda esta conversación de Sebastián Piñera, decirle que fue un tremendo líder, y ese espíritu de Sebastián Piñera está encarnado en el proyecto de Evelyn Matthei. Así que vamos con todo a ganar y entender que Chile requiere estabilidad, requiere gobernabilidad, y requiere liderazgo, y eso solo permite lo poder Evelyn Matthei.
Bueno, agradecerte muchísimo, Pancho Chaguán, querido senador y amigo, haber estado conversando contigo en el día de hoy, mostrar nuevamente el libro. Sí. ¿Dónde pueden encontrar este?
Está en la librería. También lo pueden buscar en Busca Libro. Y también está en la librería Antártica. O sea, está...
Del genocidio al Estado palestino.
El estudio llega a este enero de este año. O sea, está completamente actualizado.
Muchísimas gracias por habernos recibido con tanto cariño. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En Entel, no somos la mejor compañía. La mejor compañía son nuestros clientes. Porque son únicos, apasionados y nos desafían a entregarles una señal a su altura. Cada día una mejor experiencia y un club con más de 80 beneficios. Porque tener los mejores clientes nos hace una mejor compañía. Y aquí son todos bienvenidos. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de la Música. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Recuerda pagar con SBP y Visa en beneficios de salud, belleza y bienestar. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.